última hora en COPE.
Estar informado.
Después de una nueva llegada de Pfizer y a la espera de la primera remesa de Janssen, a estas horas no sabemos cuándo llegará el próximo cargamento de AstraZeneca ni cuántas dosis traerá. Ahora mismo hay gente que tiene dudas a la hora de vacunarse con la solución de esta farmacéutica. De hecho, Cantabria ha asegurado que el rechazo a esta vacuna en su territorio está en torno al 30%. Eso está provocando que haya gente que no se presente a vacunarse cuando la llaman y no hay un criterio claro sobre qué hacer en este tipo de casos. En el País Vasco te vuelven a llamar. En Andalucía y Extremadura también lo hacen, pero el paciente pasa a ser el último de la fila. Y en Madrid, de momento, se pierde el turno a la espera de que se vacunen todos los demás de la lista. Eso sí, en ninguno de estos casos se contempla la posibilidad de elegir otra vacuna y, mientras tanto, continúan las dudas sobre qué va a pasar con las segundas dosis.
En relación con la segunda dosis, ya les he ido informando y por ahora mantenemos lo mismo. Estamos analizando distintos escenarios. Cuando esos escenarios, de la mano de la evidencia científica, lo tengamos, lo daremos a conocer. Calma, hay tiempo y por tanto veremos a conocer la mejor de las decisiones en esos casos de segunda dosis de AstraZeneca menores de 60.
Y mientras España trata de llegar al 70% de vacunados para el verano, en Reino Unido se alcanzará hoy la inmunidad de rebaño, según cálculos de la University College of London. Y coinciden además con el segundo día de peluquerías o terrazas de pubs abiertos. Sandra Senjo.
Reino Unido ya ha vacunado a más de la mitad de su población adulta, ya sea a través de la vacunación o porque han superado la enfermedad. Calculan que la inmunización de su población ha superado el 73%. Los datos de la pandemia en el país se encuentran en mínimos, coincidiendo con el salto más importante hacia el fin de las restricciones, con peluquerías, bibliotecas, comercios y hostelería al aire libre abiertos. Hoy es el segundo día tras la relajación de medidas. Durante las primeras horas se han visto a cientos de personas sin mascarilla por la calle y la policía advierte de que no van a poder controlar a quienes se salten la ley. El siguiente paso en la desescalada se producirá el próximo 17 de mayo, fecha en la que está previsto que se recuperen los viajes internacionales.
Y lejos de la pandemia, hoy se reúnen de nuevo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el director general de Vivienda, con la ley de vivienda sobre la mesa y posiciones enfrentadas, con la limitación de precios del alquiler. Una negociación que de momento continúa encallada y que Belarra tiene la misión de desatascar, como premisa de Iglesias. También en el plano económico, te cuento una mala noticia, y es que 4 de cada 10 autónomos de nuestro país tendrán que bajar la persiana cuando dejen de percibir las ayudas del gobierno. Susana Moneo.
Hay más de 3 millones de autónomos en España que dan trabajo a otros 3 millones de trabajadores, pero en el último año se han destruido 350.000 de estas pequeñas empresas. Más de 450.000 están cobrando la ayuda por cese de actividad. Una ayuda que termina el 31 de mayo y 4 de cada 10 dicen que se van a dar de baja definitivamente. Manuel tiene una empresa de eventos.
Llevo desde marzo sin facturar y como me quiten la ayuda por cese de actividad, me veré obligado a tener que cerrar mi negocio.
No hay mucho optimismo con respecto a este año. Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
La mitad de los autónomos prevé que su actividad siga cayendo a lo largo del año 2021.
3 de cada 10 dicen que este trimestre han tenido incluso menos facturación que el mismo del año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. La policía de Tennessee en Estados Unidos acaba de confirmar que la persona fallecida en el instituto donde hoy se ha producido un tiroteo es un adolescente que se había trincherado con un arma en el baño. El joven se ha negado a salir del lugar y ha disparado contra los agentes que han respondido ocasionándole la muerte. En ese intercambio de disparos, un policía ha sido herido y ya se encuentra en el hospital. Todo se produce en medio del despliegue de 500 militares de la Guardia Nacional en Minnesota ante las protestas por la muerte de un hombre de raza negra por el disparo de un policía y la proximidad del final del juicio del asesinato de George Floyd. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Ya no decimos buenas noches, decimos buenos días. Porque somos el primer despertador de la radio de aquí a Carlos Herrera. Hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañándote hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, hay gente que está haciendo cosas, están los ponedores que se levantan ahora. Te quiero decir que aquí confluimos un montón de audiencia, un montón de gente que hace cosas y escucha la radio mientras tanto. Así que muchísimas gracias por elegir la cadena COPE. En este programa de radio no tocamos la política. En este programa de radio nos dedicamos a las historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo la vida mola un montón. Y por eso al comenzar siempre montamos una calle positiva que nos pone directamente en ese punto en el que nos demostramos a nosotros mismos que la vida mola un montón. Y de vez en cuando pues tocamos la historia, claro que sí. Por eso hoy la primera calle positiva del día la quiero poner recordando, bueno, pues a un personaje histórico clave además en nuestro país. Me estoy refiriendo a la diputada Clara Campoamor. Te preguntarás el motivo, pues muy sencillo. Es que ayer lunes se cumplieron 90 años del día en que el Congreso de los Diputados aprobó el voto femenino, algo que fue posible gracias a la lucha de esta mujer. Claro, para homenajearla, hoy se ha celebrado en la Cámara Baja un acto presidido por la reina doña Letizia, y en la linterna de COPE han querido repasar la trayectoria con el historiador Emilio Sáenz Francés, quien ha calificado a Campoamor como una mujer avanzada para su época.
Lo que define su carrera, que es el debate en 1931 sobre la inclusión del voto a la mujer, que la sitúa como una persona pionera, una mujer que fue pionera al formarse como abogada en nuestro país, al iniciarse en una carrera política.
Claro, es que Clara Campoamor fue junto a Victoria Kent, yo creo que las primeras mujeres que pisaron el Congreso como diputadas. Ambas eran de izquierdas y ambas luchaban por los derechos de los más necesitados, pero lo hicieron de forma distinta. Mientras Kent no veía aún preparadas a las mujeres para votar, tela marinera, Campoamor no tuvo duda en luchar para que les dieran ese derecho.
Clara Campoamor creía que las mujeres eran dignas por su misma condición de mujeres y en plena igualdad con los hombres, ya naturalmente en aquel momento, que eran naturalmente dignas, merecedoras de igualdad de derechos con el hombre en lo que se refería con él al derecho al voto.
Y lo cierto es que no lo tuvo nada fácil. El primer obstáculo lo encontró en su propio partido. Nadie del Partido Radical la apoyó. Nadie, excepto cuatro compañeros. Y todo fue por miedo a que la mayoría de mujeres españolas, influenciadas por la iglesia de la época, votaran a los partidos más conservadores. Y a pesar de las dificultades, pues bueno, consiguió llegar hasta el final y se salió con la suya viendo cómo se aprobaba el sufragio femenino. Campoamor murió en Lausanne en 1972. Desde su exilio allá por el 36 nunca llegó a regresar a España, pero a día de hoy es una de las políticas mejor valoradas en la historia de nuestro país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes y 13 de abril de 2021, haciendo radio en directo. Mira, en unos segundos te vamos a contar la historia de Antonia López, conocida como Doctora Amazonas. Antonia nació en Guareña, en un pueblo de Badajoz, pero es que desde hace 30 años trabaja en la Amazonía brasileña a bordo de un barco hospital. Un claro ejemplo de lo que significa dedicar la vida a los demás. Enseguida, Ponedor, te vamos a contar muchos más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero con esto no llegamos a las 5 de la mañana.
No, vamos a tener también a Mar Gómez, nuestra compañera del tiempo.es. Con ella conoceremos la previsión meteorológica, no solamente para el día de hoy, sino también para el resto de la semana. Además, nos va a hablar de dónde y cuándo se va a llevar a cabo el primer vuelo de un helicóptero en un mundo extraterrestre.
Madre mía, qué interesante. Dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial. Bueno, para conseguirlo es tan sencillo como marcar un teléfono gratuito 900-50-60-06 y contarnos en directo cómo estás poniendo tú las calles. Estos ponedores lo hicieron así de bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú con tu pan?
Aquí estamos haciendo pan, sí.
¿Todos los
en
días?
En la Puebla de Montalbán.
Ah, y todos los días, ¿verdad?
Todos los días. Una de Fernando de Roja, autor de La Celestina.
Uh-huh. Estoy diciendo yo que si los panaderos no trabajaran de madrugada no habría pan recientito por la mañana, ¿eh?
No, por lo menos pan del bueno. Uh-huh. Si no trasnocháramos no había pan del bueno. Uh-huh. Sí, pues el pan que se hace con cariño pues tiene una fermentación larga, uh-huh, tiene uso de masa madre de cultivo, donde apenas interviene la levadura de panadero. Entonces eso nos da pues un pan de muy digestivo, con muy buen sabor, muy buena corteza, mucha conservación y, en fin, no para mí.
Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa, entonces no me puedo dormir. Ah. Estoy pendiente del teléfono.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas.
Mira, yo soy de Tomé, yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Yo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, Granada, etcétera, etcétera.
Como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Pues he salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95 rumbo New Jersey.
Soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, hazlo tú ahora y cuéntanos cómo estás poniendo las calles. ¿A qué te dedicas ahora mismo? Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy te estamos pidiendo ese comentario, ese mensaje, ese reconocimiento a todos los sanitarios. ¿Cómo calificarías la labor de los sanitarios desde que comenzó la pandemia oficialmente en marzo de 2020? Pero en la triste realidad, desde diciembre de 2019. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo. Nos falta el tuyo. Déjalo, que ahí te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
Questa storia che lei la chiamo gloria, gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore. We'll be right back.
Hombre, en los últimos minutos no estoy detectando yo que nos hayan seguido por primera vez ninguna gloria en nuestro facebook.com/poniendolascalles, pero sí que doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar: Antonio Bravo, Manuel Álvarez González, Ana María Gómez, Brad Delp y también José Ramón Bengoechea. De verdad, súmate a nuestro Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida en este día tan especial en el que hoy te estamos preguntando cómo calificarías la labor de los sanitarios en esta pandemia. Lógicamente, os habéis movilizado, hay un montón de mensajes que Beatriz Calderón vamos a compartir con toda la audiencia, que, oye, mucha gente no escribe, pero le gusta saber qué opinan nuestros oyentes.
Julián Valdominos nos dice que para él la labor de los sanitarios a lo largo de todos estos meses ha sido titánica e inmejorable. Claro. Pero recuerda que lo han hecho así desde siempre, de toda la vida. Sí, Isabel María Romero, son unos héroes. Mi madre está ingresada y tengo que decir que la están tratando de maravilla. Tiene 87 años y la verdad es que consideramos a los médicos y a los enfermeros que la atienden, claro, ángeles de la guarda. Dios quiera que la tengamos prontito ya en casa. Isco Fran habla de verdaderos héroes, los que en aquellos momentos vivimos de cerca su profesionalidad. Solo podemos agradecer lo que hicieron, hacen y esperemos que no tengan que volver a tener que hacer una vez más. De ahí esos aplausos que cada día les ofrecimos durante los meses que estuvimos encerrados en todas partes de España. La verdad es que eso va a ser inolvidable, ¿no? Luego ya una vez que, hombre, empezamos a salir, era imposible pillar a todo el mundo en casa porque no sabías cuándo ibas a estar. Ya no había confinamiento, pero durante el confinamiento yo no falté ni un solo día en la ventana.
Es que date cuenta de una cosa, yo creo que cada sanitario, cada enfermero, cada médico, cuando se pone a tratar a un paciente, lo que realmente también es le está dando es un trocito de sus sentimientos, de su corazón, y trata de darle vida, y trata de humanizarlo, y la verdad que todo el mundo se desgasta un poquito de tanta energía que tiene que dar, y sobre todo el sufrimiento de ver, pues oye, todo lo que hemos pasado y todo lo que ha pasado a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocer ese tema, reconocer la labor, reconocer el esfuerzo, y acuérdate de los medios, ¿eh? O sea,
bueno, no solamente los medios, perdemos la perspectiva. Yo, en mi caso, tengo una persona que es médico. Ahí me llegó a decir que el problema de esto era que cuando ya trata un cáncer sabe lo que está tratando, cuando trata una gripe también, y cuando trata una neumonía. Sí. Desde el mes de marzo hasta más o menos agosto, que empezaron ya a llegar más datos acerca de la enfermedad, no sabían con quién se estaban viendo las caras.
Claro.
Entonces llegaban a trabajar en el mes de marzo y la gente les preguntábamos, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Pero cuándo voy a poder ver a mi padre? Decían, no sabemos ni cómo va a evolucionar, ni si esto va a tener efectos secundarios a largo plazo, ni no sabían ante qué se estaban enfrentando, ni cómo tratarlo, no sabían qué medicamento te tenían que poner.
Estaban todo el mundo muy despistado y estábamos, claro, todo el mundo que no sabíamos, no entendíamos lo que estaba sucediendo. Pero fíjate, ha pasado poco más de un año y tenemos una vacuna.
Tenemos prácticamente las claves
eso
de todo.
Lleva. Uh-huh. Ten en cuenta que sacar una vacuna se necesitan muchos años de prueba y fíjate ya cómo se está vacunando la gente. Parece mentira, ¿eh?
Es increíble lo que avanza la ciencia en estos años, que antes para tener una vacuna se tardaban 5 años y para conocer bien una enfermedad se tardaban muchísimos años y sin embargo esta en 8-9 meses estaba completamente controlada, pero claro, el primer mes fue muy duro, el primer mes era algo que nadie sabíamos. ¿Tú te acuerdas que es que no tocábamos nada porque nos decían, creemos que se puede contagiar a través de las superficies?
Que
se ha demostrado que no.
Que sí, y salías a la calle y te daba miedo respirar fuerte por si te lo llevabas, y salías a la calle sin ver a nadie, estabas paseando.
Pues tú imagínate, imagínate ir a primera línea de batalla, al frente, sin saber qué es lo que tienes delante, porque el resto estábamos en casa.
Sí.
Pero ellos no sabían lo que había, así que el aplauso que se merecen todos los días.
Te pones a pensar en lo que se vivió en los primeros meses y la cifra de muertos cada día. Era una cosa terrible, ¿no? Pero ahí estaban, ¿eh? Con sus batas de plástico, bolsas de basura.
Bolsas de basura.
Estábamos recortando los propios ciudadanos porque no había nada preparado ni siquiera para ellos. Y ahí estuvimos, remando un poco en la misma dirección en lo que podíamos hacer. Mira, hay un mensaje que me acaba de mandar Santi Riballo, y tiene toda la razón del mundo. Dice, Pulpo, creíamos tener la mejor sanidad y lo que teníamos eran los mejores profesionales del mundo. Nos manda un saludo desde Correos, está trabajando. Y es que es verdad, es que es el trabajo personal de cada uno de los sanitarios.
Lo que han hecho ellos, totalmente.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues nada, vamos a seguir recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hoy por los sanitarios, esos mensajes, ese esfuerzo, esa dedicación, ese agradecimiento. por parte de los ponedores hacia los sanitarios. Son las 4:19, las 3:19 en Canarias. Fíjate, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en este último año se han registrado más de 200.000 casos de lepra en 120 países del mundo. Resulta que la mayoría de esos lugares carecen de las medicinas o de los cuidados médicos básicos que, por ejemplo, tenemos aquí en España. Por eso es tan importante la labor que hacen algunas personas, dejando todo atrás para ayudar en lo posible a los más necesitados. Mira, una de esas mujeres es Antonia López, conocida como Doctora Amazonas. Nació en Guareña, un pueblecito precioso de Badajoz, pero desde hace 30 años trabaja en Brasil, a bordo de un barco hospital que trata de llevar medicinas hasta las zonas donde es más difícil hacerlo. En esos lugares, lógicamente, no hay ni siquiera wifi ni cobertura, pero, claro, lógicamente por eso ha tenido que desplazarse a un punto específico para poder hablar con la cadena COPE y, de paso, explicar cómo mantiene el contacto con el resto del mundo.
Pues mira, nosotros tenemos una radio en el barco que de vez en cuando comunicamos con un polo base, que son personas con las que trabajamos, es decir, nosotros tenemos varios distritos en donde tenemos grupos de coordinación, y entonces a esa persona se le dice a un compañero o una compañera, que son amigos, ¿no? Por favor, me abre el email, por favor, intenta el teléfono con el que tengo ahora, por ejemplo, lo dejamos en uno de estos polos base, y a través de ellos sabemos el email o me leen las informaciones. Es siempre difícil, piensa que en la región amazónica tenemos dos grandes áreas, lo que llamamos la zona suburbana, en donde se concentra una población que a veces puede ser 2.000, 3.000 personas, pero nosotros específicamente estamos en las zonas rurales, digamos, dentro de la floresta amazónica, que es donde se concentra la mayor parte de estos portadores de la enfermedad de Hansen y donde viven las personas en unas condiciones mucho más complicadas. Entonces, nuestra prioridad son siempre las zonas rurales y no las zonas urbanas, donde en ocasiones hay posibilidad de conexión.
Es que imagínate lo que es eso, irte a un país extranjero o a una zona remota del planeta y sin posibilidad de contactar con tus seres queridos. Claro, yo me pregunto, ¿qué motiva a una persona a tomar esta decisión?
Yo he perdido la memoria en ese sentido, no sé muchas veces por qué, pero hay una razón fundamental y es la enfermedad de Hansen. Siempre he tenido una gran curiosidad porque una enfermedad de más de 3.000 años que no había sido erradicada. Y esto siempre fue una, no lo sé, hay gente que cuando es pequeño quiere ser futbolista o actor o mecánico. Y a mí siempre me llamó la atención esta enfermedad de Hansen. Tuve la oportunidad en un momento determinado de entrar en contacto con Brasil y en este foco, que el Amazonas siempre ha sido un foco en esta enfermedad, ha tenido siempre este estigma, y nada, viajé cuando tuve la oportunidad. Yo no he abandonado nada, yo he seguido simplemente algo que quería, algo que soñaba.
Y es que ya son 30 años los que lleva Antonia trabajando en esta zona, donde sin duda se enfrenta a grandes dificultades para realizar su propia labor.
La logística es muy, muy complicada, ¿eh? Son zonas que realmente son de muy difícil acceso. Entonces, eso es siempre, como se dice, un mato profundo, ¿eh? El índice demográfico es muy pequeño, pero realmente estas personas existen y existen dentro de estas comunidades lejanas. Piensa que la región amazónica, nosotros estamos en la región amazónica en el estado, ¿no? Es de las más grandes del uh-huh. mundo, pero la demografía es la más baja, ¿no? Entonces la logística siempre es muy complicada.
Y es que además de la logística, hay que tener en cuenta que muchas de las personas que tratan son miembros de tribus indígenas con una cultura totalmente diferente, por lo que la comunicación es igual de importante, si no más.
Hay dos tipos de población que nos encontramos, que son las poblaciones indígenas, básicamente indígenas, y la población cabocla, que es la población que se mezcla el indio con el blanco. Entonces tienen unas particularidades diferentes, a veces no hablan la lengua, el portugués, la mayoría de ellos no. Nos adentramos con ellos, tenemos siempre un interlocutor que para nosotros a lo largo de estos años ha sido fundamental, que son los chamanes, quienes se encargan de esta salud milenaria en el sentido de que son tradicionales en la prevención. Y luego, afortunadamente, a lo largo de estos años, tantos años, hemos podido crear ya una red local en cada comunidad de agentes de salud que facilita nuestro trabajo una vez que llegamos.
Es también interesante, y así lo explica, la relación que se crea con los chamanes. Y es algo diferente a lo que podamos imaginar, ya que tenemos una percepción de ellos que no se ajusta tanto a la realidad.
Yo desde luego que era una persona ignorante en este aspecto, cuando me aproximé al conocimiento y tuve la paciencia y sobre todo la humildad para aprender con los chamanes, fue un descubrimiento, sobre todo en patologías, digamos, tradicionales, como son las parasitosis intestinales, incluso la malaria. Ellos tienen alternativas, es decir, aquí hay alternativas. Los chamanes son realmente, sobre todo en la forma inicial, son muy eficaces. Incluso en la parte de la desnutrición se usa muchísimo el conocimiento. Yo creo que el hecho de que no se hayan preocupado en un momento determinado en escribirlo o que no nos hayamos preocupado en conocer más a fondo esto no significa que no sea válido. Y yo he tenido siempre la satisfacción, como digo, de haber aprendido muchísimo de ellos y habernos ayudado muchísimo. Y de hecho nos ayuda.
Desde luego que la labor de Antonia es encomiable, y tanto es así que incluso su pueblo, Guareña, ha promovido su candidatura para el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
Y respecto a lo de mi pueblo de Guareña, yo creo que eso es algo que es de la generosidad de ellos, ¿no? Algo que no es mío. Y por otra parte, quisiera que todo lo que dijésemos, disculpe, sean plural, porque nada de lo que he podido, de lo que se dice de mí, es propio personal, sino porque he contado siempre con la gente de aquí, con un grupo muy bueno que hemos estado y estamos juntos, ¿no?
Pues desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles, nos sumamos encantados a esa petición y seguiremos atentos de toda la labor de Antonia López, la doctora Amazonas. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. Hay una canción que emociona, hay una canción que dice tantas y tantas cosas, y es este sonido de guitarra de Gary Moore. Gracias por estar en COPE, gracias por ser un ponedor de calles, la pieza fundamental que hace que España no descanse ni un minuto.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Mi saludo a los camioneros que van de un lado a otro con las mercancías que necesitan los que ahora están durmiendo para que estén disponibles a partir de las 8 de la mañana. Pero las mercancías se mueven ahora por los ponedores, los que están con las furgonetas, con los camiones de un lado a otro, la gente que está envasando en las fábricas, la gente que está repartiendo la prensa o haciendo chorizos, o la gente que está haciendo pan. La madrugada es maravillosa porque hay un montón de gente que vive al revés, que sacrifica su propia vida para que los demás tengan pues su un día a día normal y corriente. Levantarte a las 7, acudir a una cafetería y tomarte unas porras. ¿Por qué? Pues porque Marisa está haciendo ahora mismo churros y porras. O sea, aquí los ponedores son los que realmente mueven España, los currantes de esta hora. Mi máxima admiración a todas las personas que están al otro lado de la radio. Y también, por supuesto, a la gente mayor. A la gente mayor que han sido los que han puesto las calles a España. Y que gracias a vosotros, a la gente mayor de ahora mismo que me está escuchando, la gente que tiene sus 70, sus 80, sus 90 años, les debemos absolutamente todos. De verdad, mil gracias a todos y cada uno de los que estáis al otro lado de la radio. Hay un mensaje muy bonito, Bea, que nos manda Antonia Juan. Antonia es una ponedora que participa todos los días con nosotros. Y hace una reflexión que estoy 100%, como dice mi hija, estoy 100 contigo, estoy 100 contigo.
Estoy
100, a tope. Estoy completamente de acuerdo. Dice, Pulpo, me gustaría saber qué hubiera pasado sin la profesionalidad, sin la entrega, sacrificio del personal sanitario, ya que han tenido que actuar ante una situación desconocida.
Habríamos
sin
medios. Estado perdidos.
Claro, sin medios, con una gestión de gobierno no solo nula, sino nefasta, partidista y dando la espalda con sus mentiras, desinformaciones y los consejos de expertos, lo entre comillas, inexistentes. Y por más inri, con un Ministerio de Sanidad dirigido por un filósofo que como hablaba, pues demostraba que, vamos, no sabía ni para qué servía una tirita. Si no hubiera sido por los grandes, enormes profesionales sanitarios, los fallecidos habrían triplicado su número. Y tiene toda la razón, Bea. Tiene toda la razón.
Sí, la verdad es que, bueno, fue una situación que ahora echamos la vista atrás y era caótico. La verdad. Y si no fuera porque ellos cogieron los mandos y, claro, ahí ya no hubo días libres ni descansos, claro. Y eso eran ellos, no era la administración. Eso es cierto. Ellos fueron los que sabían perfectamente dónde tenían que estar y en qué momento, no tenían ningún tipo de protección porque no llegaba, porque no estaba, sí. Porque no se había comprado. Y bueno, pues hicieron lo que pudieron, la verdad. Y sí, hay que agradecérselo. Por eso estamos dedicándoles hoy el programa a ellos.
Hombre, claro que sí. Y aparte, pues toda la gente que nos contaba que se iba a trabajar o que llevaba doblando y triplicando turnos, porque ni siquiera veía el momento de salir y dejar tirada a esa gente. O sea,
claro.
Todo el mundo hemos aportado nuestro granito de arena en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?
Sí, sí, porque también hemos hablado muchas veces de los transportistas. Hombre. Que seguían recorriéndose el país sin tener un maldito sitio en el que entrar a hacer pis, comprar un bocadillo.
Tal cual.
Es decir, era una situación muy, muy particular. Pero bueno, hoy hablamos de los sanitarios y eso mismo dice Jorge Alba, por ejemplo. Dice, pues como solo preguntas por ellos, hay que decir que para quitarse el sombrero. Han hecho lo imposible y no solamente una vez, sino varias y no han fallado nunca. Porque claro, a la primera ola, cuando parece que ya empezaban a descansar un poco, les volvían a llamar de vacaciones. Los que tenemos algún familiar decían, no, es que nos han dicho que nos fuéramos de vacaciones ya y me han vuelto a llamar que me tengo que volver a incorporar.
Es verdad.
Que llevo sin librar 4 meses. Y ahora tengo que, y no he estado ni una semana fuera y tengo que regresar. O sea, que han echado el resto. O Isaac Tejerina dice, ¿qué haríamos sin ellos? La verdad, unos grandes profesionales y se han vestido de valor ante lo desconocido, han tenido que aprender sobre la marcha, que es lo que te comentaba yo antes.
Claro.
Y eso tiene mucho mérito, porque no es lo mismo llegar a tu trabajo sabiendo lo que tienes que hacer, a llegar a tu trabajo diciendo, ¿qué invento yo hoy para que a mí 20 personas no se me mueran? Esto es muy duro, ¿eh?
Es muy duro, y aparte de las consecuencias que tenía hacer mal las cosas, imagínate, ¿eh? Imagínate.
Claro, bueno, es que no había respiradores, no tenían nada, no contaban con nada.
No había nada. Afortunadamente ya estamos en 13 de abril, martes 13 de abril de 2021, aquellos momentos quedaron atrás, vamos avanzando. Por eso siempre te decimos esperanza, tenemos que tener, mucha esperanza en el futuro y saber que las cosas, bueno, se van retomando y se van salvando vidas. Y eso es muy importante. Manolo Pérez, gracias por seguirnos, que lo acabo de ver, que lo acabas de hacer aquí en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Manolo, que sepas que también ahora mismo en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas.
Pasan cosas, y estamos hablando de los sanitarios a los que consideramos héroes en esta pandemia, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu superhéroe favorito, Pulpo?
Uf, a ver.
De todos.
Hombre, yo mira, yo creo que tú no te vas a acordar, pero el superhéroe americano.
El superhéroe americano.
Era muy friki, me gustaba mucho porque era un hombre normal y corriente, pero siempre estaba ahí echando un cable.
Sí, con sus caracolillos. Claro. Que parecía un angelito.
Claro, ese me caía muy bien.
Bueno, el mío es Batman, de toda la vida. El superhéroe que más me gusta es Batman. Y lo más curioso es que probablemente de todos, al que tengo más manía, al que menos me gusta, es precisamente el que comenzó todo este nuevo género.
¿Ah? ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave!
¡Es un avión!
¡Es Superman!
No me digas que no te llevas bien con Superman.
No me gusta nada. De hecho, es el que de todos el que menos.
¿Pero por qué?
Ay, no lo sé, le tengo manía. El caracolillo ahí
en la frente. Pero bueno, era un personaje, claro.
Sí, hombre, claro que es un personaje. Igual que Batman es un personaje, pero Batman me parece total. Y a mí, pues, Superman...
Pero el mérito que tenía Superman de que cambiaba... O sea, él ya no era Superman porque se ponía las gafas.
Porque se ponía y se quitaba gafas.
Gafas que yo creo no tenían ni cristal.
Vamos a ver, yo sé que ahora mismo le voy a caer mal a la gente que es muy seguidora de Superman. Pero a mí, Superman, pues me parece un poco... pues friki todo el tema. Es decir,
Batman no es friki, ¿no?
No, Batman no. Batman no. Es un superhéroe que es, bueno, pues una persona de, a la que le fiaría.
Que me gusta, no es friki. Claro.
A la que le fiaría mi vida. Y Superman con esas mallas, ese quitarse ahí. Es que las primeras imágenes que vimos de Superman, claro, a mí me llegaron pues un poco extrañas. ¿No? Que entraba en una cabina, se quitaba el traje y debajo...
Lo que no te cuadra es que llevaba el calzoncillo por
mallas.
Fuera. A ti no te cuadraba ese calzoncillo
mallas,
por fuera.
En calzoncillo, sí, y ese caracol, y eso, que se quitara las gafas y ya no era periodista, ya era Superman. No sé, todo es raro. Y luego con una piedra verde le dejas cao.
Hombre, claro, bueno, son, o sea, los superhéroes,
no, no
son
nada.
Ficciones.
Bueno, lo que es cierto es que está considerado el padre de los superhéroes. Ese mérito no se lo podemos quitar. Es el primer cómic del Hombre Acero que salió al mercado en abril del año 1938 dentro de la historia Action Comics Number One. Yeah. Nadie sospechaba que ese cómic de 13 páginas, que estaba escrito por Jerry Siegel y dibujado por Joe Shuster, iba a ser el punto de partida de la que a día de hoy es una de las industrias del entretenimiento más potentes. Porque imagínate todo el chiringuito que hay montado en torno a los superhéroes. No solamente de DC, que es al que pertenecía Superman, sino también ahora Marvel. Bueno, aquel TVO se vendió por 10 centavos cuando salió. Pues bien, la semana pasada se subastaba esa primera edición, una primera edición, y no sabes por cuánto dinero. Tú, pues no a sé, ver,
pero,
calcula.
Por mucho. Pues calcúlale, yo qué sé, 8.000 euros.
2,7 millones de euros.
Yo estoy indignado.
Yo estoy indignada porque con eso me compro yo 10 casas. Hombre. Pero bueno, es lo que cuesta, porque es un objeto exclusivo. Se estima que actualmente, Pulpo, solamente existen 100 ejemplares originales del debut del Hombre Volador, de una tirada original que alcanzó los 200.000. Claro, la gente se compró el cómic y hay gente que lo tiró, gente que lo dejó en un trastero, gente... Porque no te das cuenta del valor que puede tener eso en el futuro.